Diminuto Radio.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Paola Lava, un saludo muy especial para ella. También a quienes nos sintonizan en las diversas redes, un abrazo desde aquí, desde los estudios centrales de Uniminuto Radio en la ciudad de Bogotá. Tengo el gusto de acompañarles el día de hoy. Mi nombre es Simón Antonio Dumet. Y bueno, recordarles que El Puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Siempre tenemos cada día enfoques y temáticas muy diversas. Este es un espacio orientado por el proyecto Marfil de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. Y como siempre, tenemos la oportunidad de dialogar con nuestros invitados que vienen de varias partes del mundo abordando cuestiones enfocadas en el ámbito de la educación, de la psicología, del trabajo social, de la educación filosófica y bueno, tantos ámbitos que sin duda alguna también tienen una directa incidencia en la forma como cada uno de nosotros vivencia las diversas problemáticas que social y culturalmente tenemos. Por supuesto, enviarles un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas en Facebook y en YouTube, tanto de Uniminuto Radio como de la plataforma de la Sociedad Colombiana de Filosofía el día de hoy. Un abrazo muy especial a quienes nos siguen y por supuesto recuerden que pueden participar a lo largo de nuestra emisión en este sentido. Hoy tenemos una temática muy especial y ustedes se han dado cuenta que en las diversas en los diversos espacios, en las diversas publicaciones que estamos manejando para este año 2023, estamos manejando siempre una pregunta orientadora, una pregunta clave que da cuenta un poco de lo que vamos a abordar. Hoy la pregunta es, ¿qué ocurre con la enseñanza de la filosofía en Centroamérica? Para ello tenemos tres invitados muy especiales con quienes se estará tejiendo este diálogo y por supuesto en primera instancia me permito saludar a Maximiliano Prada de la Sociedad Colombiana de Filosofía, miembro de la Universidad Pedagógica Nacional y bueno, con él ya son varias las emisiones que hemos tenido la posibilidad de acompañar, de liderar en este espacio del Puente. Bienvenido, Maximiliano.
¿Qué tal, Simón? Muchas gracias de nuevo por la invitación. Yo siempre muy complacido de estar aquí y saludo también desde luego a todo el equipo de la emisora, a la universidad, al Proyecto Marfil y a las personas que escuchan este programa. Un saludo.
Bueno, me complace mucho que nos acompañe y tenemos también aquí en pantalla, en cabina virtual, por decirlo de alguna forma, Álvaro Carvajal, representante de la Escuela de Filosofía, de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, Álvaro.
Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación a Simón y a Maximiliano. Sí, también decir que soy presidente de la Asociación Centroamericana de Filosofía y presidente de la Asociación Costarricense de Filosofía. Y entonces, muy complacido de estar aquí y contribuir, digamos, a este debate sobre los temas. Y muchas gracias a las personas que nos escuchan.
Bueno, muy pertinente también ese elemento y será clave, ¿no?, para dialogar hoy en torno a la enseñanza de la filosofía en Centroamérica. Y también nos acompaña Ángelo Moreno, él es doctor en filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y es secretario de la Asociación Centroamericana de Filosofía, ACAFI. Bienvenido, Ángelo.
Muy buenos días, muchas gracias, estimado Simón. Gracias, Maximiliano. Buenos días a Álvaro. Estoy muy complacido, muy contento de poder participar en este programa y poder debatir en torno a esta problemática en relación a la enseñanza de la filosofía en Centroamérica.
Bueno, y con este ya contexto que tenemos para nuestra emisión el día de hoy, la mecánica será la siguiente para quienes de pronto están acostumbrados también a verme en pantalla regularmente también en estas emisiones los días lunes. Con la Sociedad Colombiana de Filosofía lo manejamos de la siguiente manera. Modera Maximiliano Prada a lo largo del espacio y luego ya en los últimos instantes estaré nuevamente aquí recogiendo algunos planteamientos al cierre de nuestra emisión el día de hoy. Así que, Maximiliano, el auditorio virtual y también todos los espacios donde llega Un Minuto Radio suyo. Adelante.
Muchas gracias, Simón. Bueno, y de nuevo saludo a toda la audiencia y también un agradecimiento, un saludo especial a Álvaro y a Ángelo por aceptar participar de este espacio. Voy a dedicar unos minutos muy cortos a poner el contexto de la conversación de hoy. Hemos visto durante quizá la última década como mucho movimiento, si se quiere, en el ámbito latinoamericano, iberoamericano, también en otros países, sobre tendencias que intentan, o digamos, tendencias orientadas a hacer reformas educativas que usualmente están, digamos, pensando en cómo la educación se puede incluir dentro de propuestas de desarrollo económico, que son desde luego muy importantes para los países, por supuesto. Pero hemos visto cómo estas orientaciones y estas nuevas tendencias ponen en cuestión la enseñanza de la filosofía. El argumento habitual es que la filosofía, digamos, se caracteriza por aportar poco, si se quiere, como a estas tendencias o estos intereses de desarrollo productivo, económico, etc. Esto lo pongo como un comentario general. Desde luego, esto tiene muchos más matices y amerita discusiones. Lo que quiero poner, digamos, de presente es que hemos constatado y actualmente estamos viendo que hay muchas tendencias para hacer reformas educativas en cada uno de los países. Y una de las líneas, repito, de esas reformas es que se pone en cuestión si la filosofía conviene que sea enseñada en la educación básica y media, lo llamamos escuela por ahora. Para muchos no debería seguir siendo enseñada, para otros la filosofía sigue siendo un valor cultural importante. Pues bien, desde la Sociedad Colombiana de Filosofía hemos estado como muy atentos a estas discusiones y nos hemos aliado con muchas personas en Iberoamérica que están con las mismas preocupaciones. Esas alianzas, digamos, han configurado un espacio iberoamericano de discusión al respecto en un entorno, hay muchos entornos para ello, pero especialmente en un entorno que llamamos Red Iberoamericana de Filosofía, en donde nos estamos encontrando representantes de los diversos países de Iberoamérica para proponer estas discusiones, para analizar qué pasa en cada uno de los países de nuestra región y asimismo enfrentar esas situaciones, proponer soluciones, abrir caminos de discusión. Ese es el contexto general. Es una preocupación que tenemos muy presente en la comunidad filosófica nacional, no solamente en la Sociedad Colombiana de Filosofía, muchos grupos de trabajo también la tienen y hemos conversado con muchos que nos interesa. Desde luego nosotros le apostamos que la filosofía debe seguir siendo enseñada en nuestras escuelas. Bien, en ese entorno que llamamos Red Iberoamericana de Filosofía, pues tuve el gusto de conocer a personas como Álvaro Carvajal y a Ángelo Moreno, que ya Simón los presentó, que también están muy interesados en hacer una defensa de la enseñanza de la filosofía. Entonces, por eso los invitamos al programa de hoy. Una aclaración, cuando hablamos de enseñanza de la filosofía, al menos en este programa, el día de hoy, quiero decir, no nos vamos a referir específicamente como a los asuntos didácticos, ¿no? De cómo se enseña la filosofía en las clases, cuáles son sus metodologías de enseñanza. Ese no es el punto que tenemos hoy en discusión, sino que tras la pregunta de qué ocurre con la enseñanza de la filosofía, nos estamos refiriendo fundamentalmente a la presencia del área de la filosofía en la educación básica y media, fundamentalmente también en la universitaria, desde luego. Esa es la pregunta, la presencia, si se hace presente o no se hace presente, si hay materias de filosofía o no hay materias de filosofía, cuántas horas de filosofía hay, qué profesores son los profesores de la filosofía en el área escolar, cuáles son las tendencias que hay ahí. Hay muchas tendencias también como a fusionar áreas como las humanidades, el lenguaje, etc. Eso es lo que vamos a discutir hoy, a conversar. Con Álvaro, con Ángelo, hemos sabido que en este momento Ángelo tiene algunos problemas de conexión. Ojalá pudiera conectarse ahora mismo para poder conversar también con él. Ya lo saludamos. Pero entonces empecemos con Álvaro. Álvaro, buenos días y empecemos con algo general. Álvaro, les comento a toda la audiencia, lleva haciendo unos diagnósticos, unos estudios, unos acercamientos, unas aproximaciones para ir consultando en cada uno de los países de Centroamérica, desde luego desde la Asociación Centroamericana de Filosofía, para ir consultando qué ocurre en cada uno de los países. Hay un trabajo muy bien, están apoyando ahí en la Asociación, que busca en cada uno de los países lo que ocurre. Entonces, la primera pregunta, Álvaro, para iniciar es, ¿qué has encontrado en ese, en esa aproximación que están haciendo desde la Asociación Centroamericana de Filosofía?
Bueno, sí, ACAFI, Asociación Centroamericana de Filosofía, ha sido un tema de preocupación casi que desde su fundación, el tema de la enseñanza de la filosofía. Se han hecho varias actividades en torno a esto, en los congresos centroamericanos de filosofía siempre hay mesas, y ahora que se presentó la oportunidad en el congreso en el sexto congreso centroamericano de Oporto, planteé a la junta directiva hacer como unas ponencias en torno a la situación de la enseñanza de cada uno de los países centroamericanos, que en este caso para nosotros estaría cubriendo a República Dominicana y estamos incluyendo a Cuba en ese proceso. Entonces, y planteamos algunos, no sé, preguntas, temas y datos que deberíamos recoger porque nos parece muy importante saber exactamente de forma cuantitativa qué es lo que tenemos, qué es lo que hay. Y me parece que son estudios que tendríamos que hacer más profundamente y también saber lo que has dicho cualitativamente, digamos, cómo lo hacemos, cómo lo enseñamos, ¿verdad? Cuáles son las aspiraciones, los contenidos, ¿verdad? De esa enseñanza. Y eso requeriría como otro tipo de evaluación, ¿verdad? Entonces tendríamos como que podría hacerse como en un conjunto, ¿verdad? Pero sí habría que como desarrollar un modelo, que es lo que no tenemos, ¿verdad? Y me parece que ese es el punto de partida de esta investigación. Y lo que hemos hecho aquí es como recoger informes de las asociaciones o de personas que más o menos conocen el tema, pero hay que profundizar en ese tipo de cosas porque ahorita está como, le faltaría como un carácter como más científico, ¿verdad? O sea, ahorita es visiones que se tienen en torno a esa enseñanza y no logramos recoger como todos los datos, ¿verdad? No todos los países y las asociaciones presentan todos los datos. Entonces, hay que precisar más. Y lo que vamos a ver es como tendencias, ¿verdad? Generales, que más o menos coinciden con los informes de la UNESCO de la enseñanza de la filosofía a nivel global y un informe específico que sacó la UNESCO para la enseñanza de la filosofía en América Latina. Entonces, hay unas coincidencias, hay unas tendencias, pero me parece a mí que es como muy diverso, hay mucha pluralidad, hay muchas formas y prácticas de esa enseñanza de la filosofía, y hay situaciones también muy dispares. Sin embargo, sí podríamos encontrar elementos comunes, ¿verdad?, de esa situación, y me parece, por lo menos comenzar en tres líneas, lo que vos ya dijiste, que desde la estructura del poder, desde los ministerios de educación y desde otros ángulos, o grupos, se quiere una eliminación de la filosofía en los programas porque no sirve, porque no enseña. Me parece a mí que ese es un punto importante aquí, pero también habría que considerar, digamos, la opinión de los estudiantes, qué sienten, ¿verdad? Hay varios estudios también que indican que los estudiantes no perciben bien la filosofía, ¿verdad? Y luego me parece a mí que el otro elemento a considerar sería qué hacemos los filósofos y las asociaciones y las universidades por mejorar la enseñanza de la filosofía, ¿verdad? Porque eso se va a reflejar o contribuye, me parece a mí, digamos, y eso es en sentido autocrítico, ¿verdad?, de los filósofos y las filósofas, porque no hacemos lo nuestro para que esa situación mejore. Claro. Bueno, hacemos, digamos, pero no lo suficiente probablemente, ¿verdad? Entonces, me parece que serían como tres ámbitos que habría que considerar en esta revisión de la enseñanza de la filosofía.
Muy bien, interesante ese triángulo, si se quiere, ¿no? Las disposiciones normativas nacionales, internacionales, por otro lado, los estudiantes, cómo perciben la filosofía, qué aprovechan también, Y desde luego nosotros, los profesores, las escuelas, cómo nos apropiamos de ese campo y tendemos a mejorarlo. Ángelo, voy a pasar un poco a Ángelo, volvemos a hablar un momento. Bueno, les comento, aquí en Colombia filosofía es una materia que se ve en el sistema educativo en los dos últimos años de la educación obligatoria, en la educación media, la llamamos aquí, que son los últimos años de escuela, digamos, escolarizados. Los estudiantes tienen entre 15, 16 o 17 años. Entonces, esos dos últimos años los llamamos décimo y once, y filosofía es una materia, entonces, que ellos ven en décimo y once. Desde luego hay otras instituciones muy precisas que incluyen filosofía para niños o ven otras asignaturas de filosofía. Lo que quiero decir es que por ley en Colombia tenemos filosofía como un área escolar obligatoria. Quisiéramos conocer un poco qué ocurre en ese sentido, si empezamos rápidamente por allí, en algunos países de Centroamérica. Y le hago la pregunta a Ángelo porque sabemos que recientemente se abrió una discusión en Honduras específicamente que intenta o que la propuesta es que no se tenga filosofía e historia en la educación. Ángelo, entonces, si nos puedes comentar esa situación hondureña actual que están en estos días, están discutiéndolo, y pasamos también junto con Álvaro como a ampliar el panorama de qué estaría ocurriendo en otros países. Ángelo.
Con mucho gusto, buenos días de nuevo. El sistema educativo hondureño comprende cuatro niveles, el de prebásica, el básica, el nivel de educación media y el superior. Pues la educación prebásica pues dura de 0 a 6 años, la educación básica dura más o menos 9 años y está organizada en 3 ciclos de 3 años cada uno. El primer ciclo pues está el primero, segundo y tercer grado, y en el segundo ciclo está el cuarto y el quinto y el sexto grado. Y viene luego la educación media de 2 o 3 años para una edad promedio de 15 a 17 años, que pues tiene una oferta de modalidades de bachillerato científico-humanista y otros bachilleratos que ahorita justamente se están reformando o transformando, están en revisión. Está el bachillerato en ciencias y humanidades, el bachillerato internacional, otros bachilleratos técnicos profesionales en agropecuaria, en aire acondicionado, en industria, en agroindustria, pero como digo, eso lo están ahorita con la entrada del nuevo gobierno, pues está haciendo una reforma bastante grande, digo yo. Esa incluye la desaparición de la clase de filosofía que estaba en décimo grado, en algunos de estos bachilleratos, no en todos, la desaparición de la clase de historia también, para fomentar más bien otras disciplinas que se suponen más fuertes, más duras, en detrimento de estas disciplinas que, como ya lo dijo Álvaro, han desgraciadamente perdido en estas últimas reformas fuerza porque se creen que no sirven o que no permiten responder justamente a los objetivos en estos países de la demanda laboral especializada y a este modelo globalizante en el que se requiere que la gente, que el profesional sea capacitado para producir bienes y servicios. Entonces, esa es una noticia que nos ha caído bastante duro, pues porque ya hubo una primera arremetida a inicios del siglo con la reforma curricular que hubo, en la cual se disolvió prácticamente la enseñanza de la filosofía en humanidades en general y quedó relegada a un segundo plano. Pues esa es más o menos la situación aquí.
Sí. Álvaro.
Sí, bueno, quería referirme porque hay un estudio de Ángelo muy interesante ¿verdad? Que dice que la mayoría de los profesores en Honduras, al igual que en otros países, son de ciencias sociales o de educación física. Lo mismo pasa en Costa Rica, por lo menos un 30% de los profesores de secundaria son de religión o de música o de educación física, porque complementan horas, ¿verdad? Entonces, igual pasa en República Dominicana y en Panamá y en otros países. Parece que ese es un tema común, ¿verdad? A todos los países centroamericanos, más o menos, ¿verdad? Pero eso es interesante ahí. Y luego, una cosa interesante de este estudio de Angelo, que también se repite en otros países, es que la mayoría de los profesores que dan filosofía no tienen formación filosófica, ¿verdad? Eso también ocurre en varios países. Y luego, y eso me parece a mí que tiene que ver también con que no existen carreras de enseñanza de la filosofía, ¿verdad? Bueno, en Costa Rica sí existen dos. Y el 70% de profesores más o menos vienen ya con una titulación de enseñanza de la filosofía, lo que tiene que ver, digamos, con lo que llamamos, o que la UNESCO también llama, la profesionalización de la filosofía, que es un reto, ¿verdad? Que deben cumplir nuestros países centroamericanos, cómo hacer más profesional la filosofía y cómo graduar filósofos en enseñanza de filosofía. Pero eso tiene otro asunto, ¿verdad? Me parece a mí que es un elemento común en todos los países. ¿Cuál es la relación entre la universidad y la secundaria? ¿Verdad? ¿Cómo la universidad forma a estos profesores? ¿Qué tipo de formación les da? Y cómo se incorporan estos graduados, ¿verdad? A la universidad. Y cuando no existen carreras, digo, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Verdad? Porque en Costa Rica también las carreras de enseñanza de la filosofía son recientes, ¿verdad? Y eso es lo que habla de profesionalización. Y eso es lo que podría mejorar también, digamos, cómo se enseña la filosofía en secundaria, ¿verdad? Entonces, esa relación entre, bueno, sí, podríamos tener carreras de enseñanza de la filosofía, pero ¿qué hacemos si no hay empleo para esos estudiantes, esos graduados? ¿Verdad? En filosofía me parece que es un problema que la UNESCO ya lo percibe y que analizando esta situación en Centroamérica encontramos ese elemento común, ¿verdad? En la región. Bueno, tengo otras ideas, pero no sé, podríamos, porque es mucha la información, ¿verdad? Y los casos, pero podríamos irlo viendo poco a poco, ¿verdad?
Hay un asunto, Álvaro y Ángelo, que han tocado y es, hay situaciones comunes, ¿no? Por ejemplo, a lo que ya dijimos de las políticas públicas, la percepción de los estudiantes, lo que hacemos las escuelas, hay que ir sumándole otros aspectos a considerar. Por ejemplo, estos que mencionas bueno, las personas que enseñan filosofía en los colegios son formadas en filosofía o no tienen formación filosófica. Desde luego eso es determinante si uno piensa es altamente determinante, digámoslo así, si uno piensa en la calidad de la enseñanza, por supuesto. Será distinto alguien que sabe de filosofía
Claro.
de alguien que no sabe de filosofía. Y eso nos trae de nuevo a si en nuestros países tenemos instituciones que forman profesionales en filosofía y en enseñanza de la filosofía. Me parece interesante cómo vamos viendo ampliando ese espectro. Yo pensaba ahora que lo mencionabas como, bueno, las personas que están oyendo este programa, jóvenes o también personas ya adultos que tienen hijos y de pronto no se han acercado a estos temas, interesante que empiecen a considerar, bueno, la educación que estamos recibiendo, quién es mi profesor de filosofía en el colegio, o de mis hijos o de mis familiares, cómo es esa situación, porque eso es a lo que nosotros como que le estamos poniendo el corazón y todo para mejorarlo. Bueno, vámonos a un asunto que me gustaría que abordáramos, que es un asunto fundamental. Y es, bueno, hemos dicho, todo esto rodea la enseñanza de la filosofía. Nosotros, en general, digo nosotros los que nos movemos en el mundo de la filosofía, más o menos tenemos una idea clara de por qué se necesita filosofía, y por qué se necesita enseñarla. Pero puede que esta idea no sea compartida, por la ciudadanía en general. Y básicamente lo mencionaba Ángelo, tiene que ver, pues hay una pregunta de, no se enseña filosofía por estas razones. ¿Por qué no compartimos algunas ideas que ustedes tengan sobre, bueno, y por qué es necesario seguir enseñando filosofía en los colegios, a pesar de que de pronto no tengamos las escuelas suficientes, a pesar de que no esté funcionando bien, ¿por qué insistir en enseñar filosofía en los colegios?
Bueno, si me permiten, es necesario primero, a partir de la filosofía misma, repensar los fines de la educación nacional, específicamente en Honduras. Es decir, la filosofía tendría una función de ayudar a pensar los fundamentos, las bases filosóficas sobre los cuales vamos a trazar una finalidad educativa misma. Yo, en mis estudios, he tratado de compaginar los resultados de esa esas investigaciones en torno a la enseñanza de la filosofía, y tengo muy bien claro lo que quería decir Aristóteles en la última parte, en la arquitectónica de la razón pura, cuando él decía es mejor enseñar o aprender en vez de enseñar filosofía o de aprender filosofía, aprendamos a filosofar. Yo creo que Kant, aunque después, un poco más adelante, hubo un pequeño giro, Kant nos da una pequeña visión de cómo debería organizarse el plan de la filosofía, porque una cosa es enseñar filosofía, lo que sucedió, la historia de la filosofía, los grandes tratados de la filosofía, que la antropología, la metafísica, etcétera, la ontología, la epistemología, y otra cosa es cómo en las formaciones generales, ya sea en la educación media o en la educación universitaria, se pueda plantear el modelo del filosofar. Es decir, el filosofar que no solamente da apertura a un aspecto del ser humano, que es el aspecto del conocimiento, solamente el conocer, como ya lo decía Kant, sino también el aspecto práctico de la cotidianidad, la vida ética, la moralidad misma, pero no solo reducido a eso, sino a otros aspectos abiertos a la observación, a la responsabilidad frente a uno mismo, frente a los demás, frente a la naturaleza. Es lo que se llama hoy en día la filosofía como modo de vida, que es volver de nuevo al modelo de los primeros filósofos, que realmente ellos no buscaban enseñar filosofía, sino enseñar una vida filosófica, una vida conforme a la conciencia de uno mismo, conforme a la responsabilidad de los otros y de la naturaleza. La filosofía entonces es justamente indispensable en la conciencia, en la apertura de la conciencia humana, en la apertura, el conocimiento de uno mismo, y no solamente da herramientas intelectuales, por así decir. Nosotros no deberíamos colocarnos ya en ese pedestal en el que creemos que el filósofo es el que piensa la realidad, el que sabe mucho, pero como decía Marx, ¿no? Pero no han reformado, no han hecho nada por transformar la realidad. Nosotros creemos que la filosofía también es práctica, es vivida.
Muchas gracias, Ángelo. No sé, Álvaro, ¿qué diría al respecto? Sí.
Bueno, antes que eso, uno podría decir, bueno, viendo la situación de Centroamérica, uno podría decir que, hay países donde no se enseña filosofía, como en El Salvador, ¿verdad? Hace tiempo que se dejó de enseñar filosofía. Ha habido países que en algún momento se ha suspendido esa enseñanza de la filosofía y se ha vuelto a retomar, ¿verdad? Entonces es como muy variante. Y ahora tenemos conflictos como el de Honduras, incluso como el mismo Panamá, que se abrieron unas plazas para enseñanza de la religión y ética, y solo se completaron las plazas de enseñanza de la religión y no las de la ética, siendo que ellos tienen una carrera de humanidades con énfasis en en ética y humanidades y algo más, ¿no? Este, y hay discriminación. Y luego se nota como una constante disminución de las horas, ¿verdad? En República Dominicana, en El Salvador, en Cuba, este, en la misma Costa Rica, ¿verdad? Entonces hay como una tendencia, ¿verdad? A que disminuya la presencia de la filosofía en Centroamérica o en la región. Pero también hay como algunas acciones, ¿verdad? Que se mueven a lo contrario, a ubicar de nuevo la filosofía en el como eje central, o como uno de los ejes en la enseñanza media. Entonces se habla como de un rescate, de un reposicionamiento de la filosofía. Esta tendencia, digamos, comienza, no es tan fuerte, me parece a mí todavía, pero es algo que está comenzando, y en ese sentido hay movimientos, planes, acciones en diferentes países que compensan o plantean o proponen, digamos. La parte propositiva a mí me parece que es muy importante, no solamente decir y argumentar por qué es buena la filosofía o enseñar o retomar la enseñanza de la filosofía o mantener la enseñanza de la filosofía en nuestros países, sino que debemos desarrollar una parte propositiva. Ahora, en el asunto, yo concuerdo mucho con Ángelo, ¿verdad? La tendencia y lo que los jóvenes piensan es que la historia les aburre, ¿verdad? Como que no la sienten próxima. Entonces, una idea de esta de más bien promover la reflexión filosófica sobre los problemas de la vida cotidiana, intentar resolver esos problemas filosóficos o esos problemas cotidianos a partir de la reflexión filosófica, mejorando argumentaciones, utilizando lógica, preparando para la vida, ¿verdad? Porque me parece que son como muchos ámbitos que podrían entrar. Lo que sucede es que en unos países eso se hace en 8 meses, 7 meses, en otros probablemente son 2 años, ¿verdad? Y así por el estilo. Entonces, eso dependerá mucho de lo que cada país, digamos, se proponga hacer. Y esta consideración de la filosofía como ayuda para solucionar problemas de la vida cotidiana, con sus consultorías filosóficas, cafés filosóficos, ese tipo de cosas, reflexionando sobre los jóvenes, reflexionando sobre ellos y sobre sus conocimientos, me parece que es una forma en que la filosofía aporta, ¿verdad? Y por lo cual debe permanecer en la enseñanza media.
Hay un asunto que quisiera resaltar de lo que ustedes han dicho, y es la filosofía, digamos, como puesta en relación con la vida, planteando preguntas, entendiendo situaciones, comprensiones, problematizando, incluso posiblemente aportando ciertas respuestas. Normalmente, cuando se intenta sacar a la filosofía, hay una argumentación similar que dice que la escuela debe prepararnos para la vida. Y entonces, que prepararnos para la vida significa más bien aprender otros idiomas, prepararnos para la vida significa aprender ciertas competencias que nos habilitan para el mercado laboral o para el emprendimiento. Repito, lo que quiero señalar es como hay una argumentación similar, pero pareciera que tuviera perspectivas distintas. ¿Cómo ayudar a comprender esas dos perspectivas que, aunque parece un argumento similar, como que apuntan para lados diferentes? ¿Qué significaría entonces ese aporte de preparación para la vida, si se quiere, que daría la filosofía a diferencia de otras maneras de comprender esa idea de prepararse para la vida?
Bueno, no sé, comienzo. Me parece muy interesante, sí, lo hemos planteado, o sea, y se le plantea a las universidades también, como por ejemplo, en Costa Rica hace poco el estudio de la ODE dijo que hay muchas personas formadas en ciencias sociales y humanidades y que faltan 50.000 ingenieros e ingenieras para el desarrollo del país. Y me parece que sí, que el dato es correcto, ¿verdad? Pero ese aporte, esa formación en las áreas técnicas no puede hacerse en menosprecio de las humanidades o en disminución de las humanidades. Habría que aumentar como los recursos para poder, digamos, aumentar esas carreras de ingeniería, y sí, digamos, esa compensación existe. Claro, el asunto es que, digamos, la enseñanza, técnicas, tecnológicas o científicas son muy dogmáticas, ¿verdad? Y obviamente los estudiantes tienen que aprender conceptos muy precisos, ¿verdad? Que no pueden estar como variando. Y la filosofía lo que hace es que tiene conceptos como más amplios, más dispersos, o sea, más flexibles, que tienen más interpretación. Y entonces, y ahí es donde viene el cuestionamiento, ¿verdad? Me parece a mí, entre la formación más dogmática y la formación un poco más libre, ¿verdad? Y ese uso, digamos, que le permite a la filosofía a los estudiantes reflexionar sobre su propia carrera, sobre sus propios conocimientos adquiridos, ¿verdad? Y cómo, digamos, aplicar eso, ¿verdad?, a su vida cotidiana, ¿verdad? Hay en muchos lugares, bueno, en Michigan, ¿verdad?, filósofos que se dedican a promover o que dan filosofía del trabajo, filosofía laboral, ¿verdad? Para ubicar a los estudiantes en el tipo de carreras, el tipo de trabajos que quieren enseñar, digamos, y eso son formas muy prácticas, digamos, en que la filosofía está vinculada con las carreras técnicas, digamos, visto desde el punto de vista de las carreras técnicas, pero también me parece a mí porque estos seres humanos tienen que ubicarse en un contexto, en unas relaciones, en unas situaciones que tienen que analizar, que tienen que resolver, ¿verdad? Y que en este caso la formación humanística y la formación filosófica ayudan a las personas no a pensar siguiendo un esquema, ¿verdad?, sino pensar reflexionando críticamente en su entorno y buscando soluciones a sus problemas. Y me parece que ahí la filosofía es muy importante porque permite esa capacidad de análisis, ¿no? Que
Sí.
es diferente al tipo de análisis que hace un ingeniero o una ingeniera, ¿no?
Gracias, Álvaro.
Sí.
Ángelos.
Gracias. Sí, yo lo veo de manera muy práctica de la siguiente manera. En nuestro mundo actual, con estas crisis en este país que tiene problemas muy similares a Colombia y en general problemas mundiales de corrupción, de narcotráfico, de desempleo, de pobreza. La tendencia ha sido pues que esos modelos educativos y esos planes de estudios respondan a intereses meramente materialistas, materiales, y el humano ha sido eclipsado. El ideal de las humanidades, como se entendía en la Edad Media y que cambió, ¿verdad? Pues ese ideal desaparece y estas clases, desde las reformas, por ejemplo, la reforma liberal en 1882, en la cual, venida de la reforma liberal en Europa, consideraba que la filosofía pues, no servía para nada porque era necesario más bien formar ingenieros, formar médicos, formar, que tenían razón para que el país saliera adelante, pero en detrimento, eso en detrimento de las humanidades y de la filosofía. La filosofía no tenía sentido. Y también hay que ver justamente las etapas comunes que han vivido estos países en la entrada de la filosofía, en su enseñanza y en su manera de ser comprendida. Pues bien, por eso es que la filosofía, en medio de estas grandes dificultades, estas crisis económicas, estas crisis políticas, esta deshumanización tan arraigada que la humanidad en este país y en otros pues está siguiendo, está sufriendo, hay que volverle a dar ese, a mi manera de ver, esa visión kantiana de aprender a filosofar, que es esencialmente un enfoque, un método, un camino constante de búsqueda de la verdad, de amor, de búsqueda de la sabiduría. Y es posible que Kant haya tomado directamente esa concepción histórica de la filosofía proveniente de Pitágoras, pues para quien la filosofía era justamente, principalmente eso, búsqueda de verdad, búsqueda de sabiduría, de una aspiración que el ser humano hoy parece que quisiera, pero no la encuentra en ningún lado. Entonces, por eso la proliferación de tantas iglesias, y no tengo nada contra las iglesias o contra el cristianismo, ni mucho menos, sino que la gente busca allí, seguramente con cierta razón, y nosotros nos hemos quedado en el plano solamente de estar pensando, pero no en el plano práctico. ¿Qué decimos de lo práctico? Es eso, es volver a nosotros mismos, es repensarnos, es el pensamiento crítico, es el deseo de reformarme yo antes de querer cambiar la sociedad, es justamente una búsqueda constante de ser una mejor persona, un mejor hombre, un ser humano, un ciudadano responsable, un buen profesional, etcétera. Por ahí yo le veo el campo muy práctico de la filosofía, desde luego, teniendo en cuenta los filósofos, los textos de quienes filosofaron y quienes nos enseñan.
Muchas gracias, Ángelo, también. Bueno, creo que cuando discutimos sobre estos temas, pareciera que las cosas se plantean como en términos de una oposición entre una serie de áreas y otra serie de áreas, las humanísticas frente a las otras. Quiero resaltar de las intervenciones de ustedes que el asunto no es de oposición, sino más bien de no promover unas en detrimento de otras. Eso es importantísimo decirlo para que no quede en el ambiente, que repito, no es el caso, pero vale la pena a veces explicitarlo, que no se trata de unas u otras, se trata de más bien un desarrollo integral, armónico, como queramos llamarlo, que no unas no vayan en detrimento de las otras, eso por ese lado. Bien, volvamos a la situación de Centroamérica en los pocos minutos que nos quedan. Sabemos que en Honduras se está dando la discusión y que, como lo comentó Álvaro, en algunos países una regresión, pero ahora se está se está dando cierto reposicionamiento de la filosofía. Quisiera que nos contaran ya para terminar, bueno, ¿qué se está haciendo desde las asociaciones y desde las escuelas nacionales en cada uno de los países? Desde luego esto puede dar para mucha conversación. O incluso desde la misma CAFI, la Asociación Centroamericana de Filosofía, pues como para tratar estos asuntos, para volver a posicionar la filosofía, para que la filosofía esté mucho más, digamos, ligada a la vida práctica, a la vida, digamos, cotidiana, incluso también social y política de los países. ¿Cómo estaría eso?
Bueno, yo creo que CAFI tiene una preocupación, pero creo que el reto está en precisar más bien la estrategia regional y tener una investigación de base, aunque tenemos muchos datos. Creo que podríamos montar un proyecto regional de investigación en la enseñanza de la filosofía. Hay unos programas de financiamiento regional que podría ser un aporte, digamos, a este proceso. Pero uno no podría esperar a que esté la investigación para actuar. O sea, hace falta un cierto activismo, yo le llamaría filosófico, ¿verdad? Entre comillas, a ese activismo filosófico, de hacer cosas, de activar, de denunciar, de decir, y una parte propositiva, ¿verdad? Por ejemplo, en Costa Rica, que es el que más conozco en las propuestas, ha habido, a partir como del 2000 y luego 2016, ha habido una serie, digamos, de organización de los filósofos y las filósofas de secundaria, con algunos vínculos con las universidades y los sindicatos. Ha habido un problema muy, muy serio, porque hay profesores que tienen hasta 9 colegios, ¿no? Otros que obviamente completan sus 40 horas en uno o dos colegios o tres, es lo mínimo, ¿no? Y así por el estilo. Entonces tienen unas condiciones laborales terribles. Habían tenido unos salarios bajos durante mucho tiempo porque no tenían licenciatura, hasta que se creó la carrera de licenciatura. Anteriormente no fue la universidad pública, sino que recurrían a una universidad privada, que era que daba un título que más o menos les ayudaba a mejorar el salario, ¿no? Pero luego se consiguió la Academia Costarricense de Filosofía, junto con la Escuela de Filosofía, consiguieron una recalificación de los profesores a un MT7, que mejoró mucho el salario de los profesores, Y entonces ha habido una pérdida de horas en filosofía en colegios académicos, porque se han convertido colegios académicos en técnicos y ahí se ha perdido. Entonces, la propuesta es que haya un curso, aunque no sea propiamente filosófico, sino ético o algo parecido, en los colegios. Pero también se han lanzado propuestas al Ministerio de Educación para educación en adultos, ¿verdad? Entonces se lanzó un programa de educación para adultos que fue aprobado y se lanzó otro programa de lógica y argumentación, y así por el estilo, y se tiene un plan, pero que en este gobierno no está funcionando porque no se comunica con los filósofos de las asociaciones de filosofía, un plan para piloto de enseñanza de filosofía en colegios públicos, ¿verdad? Porque existen colegios privados, pero no en colegios públicos. Y luego otra propuesta fue el bachillerato internacional en filosofía, que funciona en colegios privados y públicos, ¿no? Creo que esa parte propositiva y el ligamen con sindicatos en universidades, porque es un grupo, me parece a mí, débil, el de los filósofos, ¿verdad? Como organización. Bueno, lo dejo ahí, digamos,
Ángelo tiene el mérito de cerrar, el honor.
Gracias. Nosotros en Honduras tenemos una dificultad muy grave, que es que en el plano administrativo de la educación, resulta que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras juega el papel de la Secretaría de Educación a nivel superior, no, pero no se llama Secretaría, no, es la rectora de toda la educación superior. Y no tiene nada que ver, es decir, no tiene incidencia directa sobre la educación prebásica, básica y media, a la cual le corresponde a la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación Nacional Hondureña rige la prebásica, básica y la media. Y nosotros, la superior. Entonces, desde aquí pues hemos hecho manifestaciones, pero sobre todo estamos incidiendo en un proyecto el cual empezamos a andar desde el año pasado, porque ya preveíamos que en la universidad también se quiere quitar la clase general de filosofía. Existe una clase general para todos los universitarios de todas las universidades de todo el país, con un plan específico que es de formación general, entre otras como el español, la sociología y la historia, cuatro que son obligatorias en todos los planes de educación superior en Honduras. Y la idea es que también ha habido movimientos que la quieren quitar. Nosotros estamos trabajando ahorita en un proyecto de transformación de los estudios generales en Honduras y en la universidad, que pretende incidir sobre todo, y lo dejo ahí, en un problema grave, que es esa desarticulación entre los niveles anteriores a la universidad, desarticulación en programas, en pedagogías y esto, porque a ellos les corresponde manejar eso, y esa desarticulación a nivel de educación entre la universidad pedagógica y la nacional, porque la universidad pedagógica forma profesores, y por ejemplo, nosotros en la carrera de filosofía enseñamos a enseñar filosofía, pero ellos no pueden, los egresados no pueden entrar a trabajar en el sistema de educación media porque tendrían que haber sido egresados de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Ya hay problemas de desarticulación entre los sistemas. Este proyecto, y aquí lo termino, que estamos ahorita en el segundo, haciendo el proyecto para que el Consejo Universitario lo apruebe en mayo, queremos, esa es nuestra meta, pretende que la universidad tenga esa incidencia y que haga revisar desde el comienzo la enseñanza de las clases generales y entre ellas también la filosofía. ¿Por qué no pensar que, como ya lo han hecho y creo en otros países, no sé si Colombia, pero hacer entrar la filosofía para niños desde la educación primaria y después el filosofar en la educación media y en la universidad, pues la filosofía tendría otro carácter?
Bueno, quedaron muchas cuestiones abiertas y muchos caminos por recorrer. Les agradecemos mucho la presencia aquí en este espacio para comentarnos un poco qué ocurre con la enseñanza de la filosofía en Centroamérica. Esto fue hasta ahora un abrebocas porque cada uno de los temas requiere más detalle. hay más datos, más información, han hecho ahí unos trabajos muy importantes de recoger lo que ocurre en toda la región y mencionar pues, lo que al principio comenté. Esto también está ocurriendo en otros países de Sudamérica, también de la península ibérica, y allí estamos las personas interesadas en las asociaciones nacionales, pero también en la Red Iberoamericana de Filosofía, pues dando estas discusiones, intentando asociarnos, entendernos, preparar acciones conjuntas, pues para que la filosofía siga siendo un bien cultural. Muchas gracias.
Bueno, entonces, este marco que hemos tenido la posibilidad de compartir, este interesante diálogo sostenido con Maximiliano Prada, Álvaro Carvajal y Angelo Moreno, sin duda alguna nos ofrece un escenario, nos ofrece alternativas también para pensar el lugar de la filosofía en un mundo como el de hoy, un mundo a propósito donde se empiezan a reconfigurar las diversas prácticas también de enseñanza, las diversas formas también de relacionarnos con el saber y por supuesto todo un conjunto de ámbitos que se traducen sin duda alguna y muy seguramente a lo largo del diálogo que ustedes han sostenido, aparece allí de trasfondo, ¿no? Esa desconfianza en las instituciones que se traduce en muchas ocasiones también en desesperanza, no solamente con las instituciones, sino también con las disciplinas y con los saberes. Y creo que ahí tenemos un enorme compromiso también de darle un lugar importante a la filosofía. Maximiliano Prada, Álvaro Carvajal y Ángelo Moreno, muchas gracias por atender esta invitación del Puente el día de hoy y, por supuesto, en representación también de la Sociedad Colombiana de Filosofía, el saludo muy especial a quienes nos siguen también a través de esa plataforma.
Muchísimas gracias.
Sí, bueno, gracias a ustedes.
Gracias, Simón. Gracias a Marfil, el Puente.
Bueno, de esta manera entonces estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy. En el Control Master nos acompañó Paola Lava. El agradecimiento también a Juan Manuel Lozano por la producción de este espacio, en la divulgación del mismo, y bueno, deseándoles a todos un feliz resto de día. Sigue en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.